dándole la palabra a la señora Mirta Ramona Mendoza.
Gracias, presidente. Apreciados colegas. Quiero referirme a una situación que de por sí es un absurdo y como tal nadie podrá entender, pero dentro de esta paradoja ocurre algo sorprendente. El ministro Borda siempre se queja de que el Parlamento Nacional ha demorado sistemáticamente la aprobación de proyectos crediticios, las donaciones y los pedidos de ampliación de presupuesto de diversos entes públicos, de que hemos puesto trabas permanentes a dichos proyectos, siendo un total contrasentido, pues durante este año hemos aprobado numerosas ampliaciones presupuestarias y el año pasado se ha consensuado la sanción de un presupuesto general de gasto, el cual hasta la fecha cuenta con un porcentaje bajísimo de ejecución presupuestaria. Si hacemos un rápido relevamiento de ejecución presupuestaria, encontraremos que ni las ampliaciones presupuestarias otorgadas este año han sido ejecutadas en un porcentaje importante, por lo que es confusa la actuación del ministro Borda, que cuando las veces que habla expide humo de soberbia y nunca explica nada, tratando de atribuir a otro su fracaso interno, su falta de liderazgo colectivo de los problemas financieros y económicos. Lo contrario, manejó y sigue manejando el Ministerio de Hacienda a su antojo con secretismos y hasta con datos inconscientes. Si tuviéramos que comparar los proyectos aprobados por iniciativa genuina de los parlamentarios, vetados por el Ejecutivo, por recomendaciones de su superministro de Hacienda, con aquellos proyectos crediticios aún no considerados por nuestra Cámara, la mayoría con alto componente de endeudamiento público y sin ningún control presupuestario. Actualmente estamos con decenas de ampliaciones presupuestarias pendientes. Sin embargo, hasta la fecha, el Ministerio de Hacienda y las demás reparticiones estatales no han demostrado capacidad operativa para ejecutar sus presupuestos. Ejemplos contundentes lo constituyen el Ministerio de Salud, el INDER, la Secretaría de Acción Social, entre otros, entidades que el Poder Ejecutivo ha priorizado para los diversos planes y proyectos desde una nueva perspectiva de gestión gubernativa. Y ya entramos en el noveno mes fiscal, sin embargo, no se observan buenos augurios para el resto del año. Es tan atípica y pronunciadamente contradictoria la posición del ministro Borda cuando otorgamos las ampliaciones presupuestarias y él mismo no dicta los decretos reglamentarios vinculados al plan financiero para su puesta en ejecución, echando por tierra esfuerzos administrativos de diversas direcciones financieras de ministerios, como el del Ministerio de Agricultura y Salud Pública, quedando estos como los inoperantes, los que se equivocan en los procedimientos, los que se apartan del plan financiero. Sin embargo, la falta de capacidad de gestión existe en el mismo seno del Ministerio de Hacienda, sospechándose además de que existe ocultamiento de datos ante una posibilidad real de que no estamos recaudando como deberíamos, de que es verdad que la caída de los ingresos aduaneros quiso disimularse desde las esferas gubernamentales, de que no se activaron ningún plan productivo y de que los programas sociales se redujeron a algunas desarrolladas por dependencias afines a las directrices del licenciado López Perito y el mismísimo Borda. Seamos sinceros, señoras y señores parlamentarios, y deslindemos responsabilidades, pero con firmeza y seriedad. Expresemos con coraje la verdad en este tema, que es la base fundamental del desarrollo estatal, el presupuesto. Es hora de mayores sinceramientos. Señor Borda, los humos de soberbia que le caracteriza no le conducirán a buen puerto y tampoco al país que se encuentra sumido en la mayor pobreza, sin posibilidad de que el Estado sea su protector. Muchas gracias, apreciados colegas, especialmente a los que me prestaron atención.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor diputado Carlos Soler.
Gracias, presidente. Presidente, voy a empezar cuando los colegas terminen de...
Apreciados colegas, nuestro querido compañero Carlos Soler está pidiendo la atención de todos nosotros en relación a lo que va ahora a mencionar. Así que apelamos a su atención, por favor. Muchas gracias.
Gracias, presidente, y especialmente gracias a los queridos colegas y a las colegas. Aproximadamente, presidente, desde marzo de este año, venimos escuchando a ciertos componentes de este gobierno sobre la necesidad de una TV estatal, que según manifestaciones de un miembro del directorio de la CONATEL, decía, es necesaria y existe una buena oferta del Brasil, estamos hablando de marzo, que un día después fue desmentida por el director de la SICON, alegando que no existe ningún proyecto porque no existen los fondos, como ya es costumbre en este gobierno. Las contradicciones y las incoherencias generalmente son las constantes. Para mayo, el viceministro de Culto confirmó a algunos medios que a partir de agosto iniciarían las transmisiones experimentales del canal de televisión educativo, como podemos entender, educativa, TV educativa y TV pública son exactamente lo mismo. Pero si en ambos casos hablamos de una TV estatal, hablamos también de que se utiliza dinero público, o sea, dinero de todos los paraguayos y paraguayas. En marzo, el secretario Augusto Dos Santos aclaró que no existe ningún proyecto de adquisición para un canal estatal porque no habían fondos. O sea, el responsable de la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo de la Presidencia de la República, que debería ser el más informado de todos los planes de este gobierno, es el más desinformado. Los recursos, según los responsables, en lo que resta del año 2009, se utilizarán de recursos extraordinarios, no hablaban. O sea que para el 2010, según los referentes, hablaban de incluir dentro del presupuesto alrededor de 5 millones de dólares en el presupuesto del MEC. Quedó dentro de un proyecto, no sé si eso se incluyó o no dentro del presupuesto, lo vamos a ver después. Monto que sería destinado en un mínimo porcentaje de alumnos y docentes, atendiendo que lo que se plantea es la señal que va a ser transmitida por cable o ya está siendo transmitida por cable. Y como sabemos, son pocos los que pueden acceder a este servicio, según las manifestaciones de participación del mercado televisivo, una medición que se hizo hace poco, no voy a decir el nombre para no hacerle la propaganda a nadie, hablaba de que el mismo rondaría en un 6% a nivel nacional. Estoy hablando de la gente que tiene acceso al sistema de cable y 1% a nivel rural, lo cual nos demuestra claramente en términos de resultados que el programa educativo está destinado al fracaso. Y la pregunta es la siguiente: pagar 900 millones de guaraníes hasta diciembre en un país como el nuestro, en donde la gente no tiene que comer, en donde la gente no tiene tierras, en donde la gente no tiene techos, particularmente me parece un despropósito. Uno de los objetivos del canal de televisión estatal, al decir de los voceros, sería contribuir a la equidad en el acceso al conocimiento e incluir a todos sin distinciones, nada más alejado de la realidad. Tal es así de que el lunes, luego de haberse anunciado de que ni el presidente ni los ministros aparecerían en el mencionado canal, sorpresivamente y faltando a la verdad una vez más, no solo el ministro, sino el mismo Lugo, apareció y no como presidente en una inauguración, sino como un showman interactuando con su auditorio. Y lo que más nos llama la atención es que se nota que es un libreto claramente preestablecido. Y esto no tiene nada que envidiarle realmente a la dictadura pasada. Observamos a niñas y niños de una parcialidad indígena que respondían el coro a lo que el presidente preguntaba. ¿Tienen leche? Sí, señor presidente, tenemos leche. ¿Tienen galletas? Sí, señor presidente, tenemos galletas. ¿Recibieron la mochila? Sí, señor presidente, recibimos la mochila, etcétera, etcétera, etcétera. Y no nos sorprendamos que continuando así dentro de poco, vamos a ver dentro de poco, todos conocemos, lo vemos a diario por los medios, sentí el cambio, una publicidad que todos los días estamos viendo y la respuesta de la gente sea gracias a la TV educativa, ya aprendí a leer y a escribir. Probablemente ese sea el nuevo agregado. Y a continuación, estos mismos niños, me refiero a los que estaban interactuando con el presidente, solicitan la donación de una TV plasma, que no sabemos realmente dónde lo van a conectar, porque estos niños fueron llevados a un hotel para poder interactuar con el presidente a través del cable y asistir al lanzamiento oficial de la TV educativa. ¿A qué cable lo van a conectar? ¿O cómo lo van a pagar? En todo caso, ¿verdad? ¿Cómo lo van a pagar? O sea, realmente esto es una tomadura de pelo. Finalmente, presidente y colegas, finalmente, este reality show tipo Aló Presidente, porque parece ser de que el presidente Lugo últimamente le gusta imitar al presidente Chávez. Los de acá se dieron el gusto, y me refiero a los ministros y al presidente. Y los de allá, generosamente, ofrecieron su presencia. Y esto ante una arremetida realmente de la tecnología que irrumpió en una comunidad con necesidades mucho, pero muchísimas, muchísimas más urgentes que una TV por cable. Y de esa manera al Ejecutivo le salvaron de la vergüenza por el show que montaron las autoridades, y esto nos revela realmente que sus promotores realmente son meros oportunistas. No quería dejar pasar esto, presidente, y agradezco a el plenario que ha prestado atención. Gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Artemio Barrios.
Muchas gracias, señor presidente, honorable cámara. Evoíte pañas anotan la Lugo y o contratarme de asesor de imagen de apellido ladrón por 600 millones de guaraníes. A esa la falta de infraestructura, también te busca PTI a más. O huepaite la luz o parubi. A siempre tiempo por allá de policía caminera, ne multa jamás, ne coimea jamás, de perseguir jamás. Y algunos miembros de la Policía Nacional o Policía Municipal, cuando la gente necesitaba, se han borrado del mapa. ¿Por qué? Porque anda ahí por y plata, bebé. A denuncia, sé, presidente, honorable cámara, ñandego siempre ñande generoso en el tema de los subsidios. Hace esta vez a defender con aire. A correr en estos días cordillera, a añeé con los diputados de otro departamento, y el subsidio al Ministerio de Agricultura y Ganadería se ha sectarizado y se ha entregado a los no agricultores. La agricultora ni escribía, con funcionarios del ministerio, ojo la banco, anda y poi la anderera, y aparecen en camionetas rimbombantes, sonrientes, los felices acreditados que no son agricultores. Es una estafa que se le está haciendo al pueblo, es una estafa a las arcas del Estado. Pero peando pay pepe, vamos a decir que el ministro de Agricultura es un improvisado en este tema. O si no, oñen botabuja y cuadra por ahí tereimba, es para la oyapoa o politizar para su sector estos subsidios. La Secretaría de SAS, o Injapepa y Cáceres, hace la misma cosa. O me ende la 180 mil o 250 mil, pero donde ya filiate, coyo ya, o pemasbe. Pean de erecoy, donde erequey en la lista. ¿Qué hay con las ahí estafa? Ya andé congresista, a ver, ya aprobación de Carla y Fondora. Esto es estafa al pueblo, al campesinado, y mata la esperanza de la gente y golpea el estómago de este pueblo. Oja Aroa, en fila de las 3 de la mañana, o cobras a Juanla y subsidio, anda y poi la jera, o invamos a oírla o cobrar a la pelota ya la cueva. Cena aquí en Imo, ay, hey, hey, Aristóteles, soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. En estos días, hay me ímprobe. Ajá, esa veñandera pisada, discapacitado, jaciba. 7 meses más no. Hay po viceministro Cáceres Brun o firmajan más. Licitación, oye, yo guajan más, poja. Un insensible. Este Cáceres Brun. Jaje, y hay que politizar. Pelle, mínase, persona discapacitada en silla de rueda, niños y niñas esperando por meses ahí los caprichos de Cáceres Brun. Hago la luz o más a mí, pero inambiri o nos llamamos a la ministerio. Esta clase de gente insensible, con falta de patriotismo y de cristianismo. Hasta hoy están esperando el decreto también de Borda. Otro personaje nefasto del gobierno de Lugo. A Juventus Inaese. Camilo Suárez. Que mal utiliza el dinero que se le ha dado para los hermanos nativos. A Adendo Uceraise. A Homas en Tape. Vete ahí político. Ahí se ya arreglata la Contraloría en 10.300 millones de guaraníes. Ando corremos ahí la denuncia o cartuma. Estamos en Oinda Yaycua, estamos en. Jaco Alañande golpeaba como patriota y como ciudadano. El robo asqueroso hoy en día en la Ande. O huepala Lula Añande campesino y de Icatubey o pagá. O huacue 100 mil, o pagá 200 mil, o pagá 50 usos de 100. Dos uputubey, vos pisa, putumbupe. Hoy co, peñan de pueblo necesitado y marginado. Hayajaina ese, y le quieren dar a López Perito para administrar 700 millones de dólares. Yo le consulto a los señores diputados, la 80 añadía, ¿verdad? Y yo, ¿qué veo mi senador entero? ¿Qué veo ahí? Pero mina se la certificado de trabajo de López Perito, moopa un por acá, antes. ¿Qué conocimiento de gerenciamiento tiene este secretario de la presidencia? 600 o 700 millones en su mano. Es meterle en el gallinero al zorro, cuaco y montade anguya tupa hoy con los peperitos. Haya esa yajao, migraciones se ha convertido en la bolsa de alguno. Oye, cobrala chino rojo, nigeriano, cuánto erea. Se está preparando Osama Bin Laden para venir. Y migraciones, con mucho gusto, le va a dar el papel. Hay que ponerse nomás, señor Osama Bin Laden. Daja, hija de terrorista, ay, que ave ya, ahora escoge esta amigo había sido. Hago la ñande pisada, allá ese. Hoy mete y fábrica, doña Armata Regina Mareco, asentamiento de Juan de Mena. Y el inefable Sisto Pereira, ima, ave, la noía y ese endié, no va a pomo en la fábrica, ni no vendemos ahí la Itacuane, pay con la cambio, pay con la democracia. Jamaico la Sisto Pereira, pastoral social de Cacupey, oye Mosea, que por corrupto el obispo, un señor aquí no le había echado. Entonces, daja, y copujado un saco a oía. Jaja, ese PCTV Radio me corta mi programación y cada vez que va a comenzar mi programación me corta la luz. Termina mi horario y boom, vuelve la luz. Pero domingo pasado, tiempo espléndido, pero se corta la luz en la radio. Y hay tío, y agua, o se recuerda, añe, punuta, mojina, amonde, amose, media, se fútbol y que jangua la casa, vecina. Ja, y ya tu hubo situación. Hoy la va a acompañar a sus fiscales, asistentes fiscales corruptos. Lamboria, por favor, venda y pollete oíma, bebé. Y cierro con esto. Caacupepe te imita cuñamí. O sufría epilepsia, o oye golpea. Jaojo la codeni, ve. Jaombo asa la fiscalía, ve. No, cuave menos y cora es abuso por correcopa moretón. Se le saca a sus padres, a esa niña que ellos recogieron teniendo 5 días de vida abandonado por sus padres fisiológicos. Besa lleva ya. Ja, bueno. Biológico, sí, correcto. Y voy a la esencia cristiana y a la verdad de los derechos humanos. La fiscal hoy peala y se da la y tú ahí. Hombre, este es extraño, todos los días hacen la mitad. Y fruto de esa tristeza, ahora está en terapia intensiva 8 días ya. A la fiscala se lava la mano. Ya guajetas en la peape, ya denunciadas se la juraron en juiciamiento. Ay, se agua, no entendía el trabajo. Ay, se agua, un tiempo jodido a la pueblo en Boriajure. Levantemos la bandera del patriotismo. Andi Pelugosa, ya llevo patriota, allá Bariloche, allá entregarla Evo Morales, a Upey o Uco Ave, y me preocupa el armamento que está comprando Bolivia. Y cuando estaban cara a cara, no se animó a decirle, porque ahí estaba el mono Chávez, el padrino que le financió a los dos su campaña política, ando a ley Chávez en donde venía de Coicoaíjicuay. Es una vergüenza, muchas cosas que está pasando. La ministra de Salud. Dime, está ingeniando yo guay de 20 millones de dólares, ya me hago su fe. Ojo, y pega paseo de jubilo de hospital a Mocordillera, ve. Pero tranca quería que me diga, vente, lo vea. Pero, me voy cojo para la plata. Con cuñacaraí, cangüero, oía, con gabinete, ve. Pero le conviene a alguno de las prensas y la mejor posicionada, mo obvio, pecorrena, pasando a la calle última. Pasando calle última está el verdadero Paraguay. Pensan, digo, de ahí se hace colega, cuál diputado la, y región cuera, pues ya tendré por ahí tres hijas, las asíares, a la imboriajúares, a la isoguéares. Se mueren los hospitales por falta de medicamentos, a isoguerupi. Jamaraico se ayuda a bañar en paraíja, se ya pulan a defender, estamos, las pueblos. Por eso, señor presidente, verdaderamente tenemos que parar esta estafa. Tenemos que mirar bien a quién se le da de hoy en más la plata. Porque en este momento, hoy me ovula Paco Valedema bolsillo, hoy me ovula Elvio Benítez bolsillo, hoy me peca Sildo López y cuerailo y como una jagüeña de plátare. Entonces, el único que le puede defender es Carlos Filisola. Todo va con ayuda. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado José López Chávez.
Muchas gracias, señor presidente, honorable Cámara. Y sí, señor presidente, para referirme a los hechos que han acontecido hace poco tiempo y que lastimosamente nuevamente se está dando en perjuicio de la honorable Cámara de Diputados y evidentemente una vez más la intención de mancillar el honor, el prestigio y la buena reputación de los señores diputados. Me refiero a la colaboración de algunos colegas que nos tratan de cara dura a los diputados que viajamos. En ese sentido me siento aludido, ya que se había manifestado que un viaje que teníamos a Río de Janeiro para la Expo Farma, en el cual dijeron en toda la prensa, específicamente día de última hora, por el resto no se manifestó en esa forma verdaderamente dolosa, hasta si se quiere, perjudicial y por sobre todas las cosas una maquinación, una falacia que han montado en contra nuestra. Quiero decirle a aquella colega y a los miembros del diario Última Hora, a la persona que cubre este medio, que evidentemente los colegas nos fuimos a trabajar y en mi caso en particular quiero decirle que yo, a más de ser miembro de la Comisión de Industria y Comercio, también soy vicepresidente de Salud, de la Comisión de Salud. O sea que no es que soy un cara dura, un desfachatado para irme a una Expo Farma. Nosotros tenemos que darnos cuenta, señores diputados, en principio, nosotros representamos al pueblo paraguayo. Nosotros somos aquellos que tenemos la legítima confianza del pueblo. Y en ese sentido, otros países, para colaborar con nuestra formación profesional, para colaborar con nuestra formación legislativa, nos invitan. ¿O qué vamos a hacer nosotros aquí, simplemente escondidos entre cuatro paredes, dentro de lo que es la circunscripción de la República del Paraguay? Poco podemos aprender, muy poco. ¿Por qué? Porque somos un país en vía de desarrollo.
un país pobre. Y querer un país pobre, un país donde se enseñorea la ignorancia lastimosamente por culpa de un gobierno insensible. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros viajamos para verificar, para ver y para copiar buenas leyes y todo lo que atañe a la materia legislativa. Es más, nosotros trajimos un nuevo proyecto de ley que probablemente vamos a ir presentando, lo estamos estudiando, para realizar el Viceministerio de Farmacología, porque queremos precisamente que nuestro país controle la cantidad y la efectividad de los medicamentos que está comprando el Estado y que está distribuyendo. Ahora mismo, los medicamentos para IPS y para el Ministerio de Salud no tienen la dosis necesaria. ¿Por qué? Porque es el nivel comercial. ¿Y para quién es? Para el Estado. Y el Estado no controla. ¿Y quién es el que consume esa porquería? Esa porquería consume nuestro pobre pueblo paraguayo nuevamente. Vamos a controlar que lo que pague el Estado paraguayo lo pague con solvencia, por medicamentos buenos y por medicamentos con la dosis justa que dice en sus respectivos paquetes, en sus respectivas posologías. Tenemos que ser claros en ese sentido. Nosotros para eso viajamos, para ver, para palpar por nuestros propios medios qué es y qué tienen de adelanto otros países. Esa es nuestra realidad. Y yo puedo poner la mano en el fuego por distintos colegas que viajan, porque yo sé que siempre traen proyectos buenos. Y aquellos colegas, de repente, si alguien se va también acompañado, yo estoy seguro que ellos pagan a sus acompañantes. Jamás la Cámara de Diputados ha pagado absolutamente nada. Y a un acompañante estoy diciendo, ¿verdad? Y evidentemente todos tienen el derecho de llevar a quien le plazca, siempre y cuando ellos paguen de su peculio personal, estamos hablando, el pasaje, su viático y toda la persona que quiera viajar. No está prohibido que una persona viaje, pero no a cuenta del Estado, sino a cuenta propia de la persona que la invita. Efectivamente, es eso. Y yo estoy seguro que muchas de los adelantos legislativos que hoy día se está dando son gracias a los viajes que los señores diputados están haciendo. Y lastimosamente, un viaje con muchas vicisitudes, y lo voy a decir, y me voy a quejar, y que se prepare la periodista del día de última hora, iba a decir que me estoy quejando, y que prepare por container la tinta, y también porque vamos a seguir viajando. Eso le puedo decir. Vamos a seguir viajando y vamos a seguir representando dignamente a nuestro país. ¿O qué quiere? Que nos vayamos pernandí, sombrero pirire. Camisa ñande lomo, ateí matulaí, ñande espalda, ¿ve? No, señor, somos diputados de la nación paraguaya, de una gloriosa nación paraguaya. Y cuando un viceministro, cualquiera que jamás fue electo por el Estado, se va en primera clase, nosotros los diputados nacionales electos por el pueblo paraguayo, nos vamos allá en el gallinero, por poco nos ponen en el fuselaje, con un viático escuálido. Ojalá que cambie esto y que nos vayamos en primera clase como le corresponde a un diputado nacional. Así como los otros diputados de otras repúblicas. No tenemos, si decía la gente anteriormente, hay un dicho que dice, si somos pobres, que no se note que somos pobres. Por eso precisamente quiero decir que es lo mínimo que el Estado puede hacer por un diputado nacional. Debemos viajar como corresponde, porque nos vamos de trabajo. Eso es lo que estamos haciendo, trabajando, y debemos dar la jerarquía que el país debe otorgar como con otros países pares. No puede ser que un diputado paraguayo se vaya miserablemente viviendo en hoteles de última categoría, viajando en el gallinero, en el fuselaje, mientras otros países del Mercosur tienen otro nivel y otro estatus. ¿Qué es el Paraguay? Somos un país de segunda clase. ¿Qué es el Paraguay? Somos un país de cuarta. ¿Qué es el Paraguay? no somos tan dignos como los uruguayos, como los brasileños, como los argentinos. Les recuerdo que nosotros hemos aguantado una guerra fratricida. Nosotros somos el país más rico en historia de toda Latinoamérica. Y con esa dignidad tenemos que comportarnos. Y con esa dignidad tenemos que demostrar que la República del Paraguay está en igualdad de condiciones que cualquier otro país del mundo. Y mucho más aún del Mercosur. Por eso no nos avergonzamos de los viajes. Vamos a ir, vamos a viajar y vamos a pedir también que nos vayamos en primera clase como corresponde a un diputado nacional de la República del Paraguay. Gracias, presidente.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Víctor Ríos Ojea, pero antes está haciendo una moción ahí el diputado José Chamorro.
Presidente, yo pedí la palabra por secretaría, después el diputado Víctor Ríos. Voy a guardar, presidente.
Para aclararle nomás, señor diputado, que el señor Víctor Ríos ya estaba inscrito anteriormente, después sigue el señor diputado Dionisio Ortega. Culminamos ahí los 6 oradores habilitados oficialmente. Después seguramente pondríamos a votación para los siguientes, que son Mario Morel Pintos, el señor José Chamorro y la señora diputada Emilia Alfaro. Siguiendo el orden, entonces tiene la palabra el señor Víctor Ríos Ojeda.
Gracias, presidente. Honorable Cámara, brevemente nada más. Y ya que hoy estamos en la línea de las denuncias, quiero continuar con las denuncias en contra del director actual de aduanas, y lo hacemos con pruebas concretas. Es importante aclarar, señor presidente, honorable Cámara, que si hay un lugar en donde campea realmente la corrupción en este momento es en aduanas. Y llamativamente no se le da tanta visibilidad como a otros ámbitos, a otras instituciones. Ayer el actual director abiertamente aparece de una manera realmente cínica, señor presidente, aparece en televisión demostrando que en realidad y al final había sido que funcionan los escáneres. Pero, y casualmente después de varias denuncias realizadas, sobre todo por los medios masivos de comunicación y también en esta Cámara, se lo estaba acusando claramente que los escáneres estaban descompuestos por su negligencia criminal, porque no ha realizado el mantenimiento o los mantenimientos necesarios conforme las recomendaciones técnicas y conforme lo advertía la empresa proveedora. ¿Y por qué se hicieron esas acusaciones, señor presidente, honorable Cámara? Porque el propio director de aduanas solicitó a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados nada menos que la suma de 5 millones de dólares para el arreglo de estas máquinas. Y esto consta así en el mensaje elevado a la Comisión de Presupuesto. Y así lo ha fundamentado el propio director de aduanas ante los colegas diputados. Repito, después que aparecieron varias denuncias, al final ayer nos muestra que funcionaban, había sido. Y que en realidad ahora lo que quiere es comprar otros aparatos. Señor presidente, honorable Cámara, es un claro hecho de tentativa, de intento de un delito grave en contra del patrimonio del Estado, que también está penado por el Código Penal. Y voy a concluir esta breve intervención, señor presidente, demostrando e informando a esta Cámara en qué se usa el dinero del Estado paraguayo, el dinero de todos los paraguayos, a través de las decisiones de este funcionario público, de este señor ingeniero Carlos Vidal Ríos Silva, director nacional de aduanas. Un ejemplo para no cansar. Cursos o talleres que realizan funcionarios de aduanas. Y escuchen, les ruego por favor que escuchen los cursos que estamos pagando los paraguayos a los funcionarios de aduanas. Taller de liderazgo femenino. El tema, el increíble poder de las emociones. 5 funcionarios. El 18 de marzo de 2009. Otro grupo. Estamos hablando de funcionarios públicos que se están capacitando para gestionar eficientemente los bienes del Estado. El otro taller, el poder de la atracción. El poder de la atracción. Yo creo que en esto se habrá inspirado el guionista de Atracción Fatal. Otro taller, que estamos pagando los paraguayos para que nuestros funcionarios sean eficientes y competentes. Dar gracias a la vida. No sé si se habrá, el tema habrá sido la canción escrita por Violeta Parra. Dar gracias a la vida. 5 funcionarios. Otro tema. Gratitud. Otro taller. 4 funcionarios. Otro taller, el tema, el secreto. Yo creo que esto sí que habrá sido un tema muy debatido tratándose de aduana. El secreto. Hay muchos secretos que develar y saben guardar el secreto realmente. Yo creo que esto, a quien dirigió este taller, hay que darle un PhD. Otro tema, señores, estamos pagando a funcionarios públicos los pies en el suelo y las cabezas en las estrellas. Indudablemente tienen las cabezas en las estrellas porque no ven nada, están muy altos, los ojos tienen muy altos, no ven nada acá en la tierra. Los pies en el suelo y las cabezas en las estrellas. 4 funcionarios, esto fue el 18 de marzo del 2009. Otro tema, 4 funcionarios, y creo que esto, este tema es, habrán estudiado también profundamente porque creo que lo va a necesitar el director de aduanas. El perdón. El perdón. 4 funcionarios públicos. Otro tema, otro taller. La llave. La llave. Esto es importante. ¿Quién maneja la llave ahí? ¿Qué tipo de llave? Yo creo que sí. Quien dirigió este taller habrá sido San Pedro, porque tiene las cabezas en las estrellas. ¿Se dan cuenta cómo está vinculado? Las cabezas, los funcionarios tienen en las estrellas, hacen un taller sobre la llave y el director de este taller habrá sido San Pedro. Otro tema, la experiencia descubrimiento. Otro taller, perdonar. Otro taller, y vamos mejorando, la llave maestra. ¿Quién tiene la llave maestra? El diputado Ortiz. La llave maestra. 5 funcionarios. Otro tema, la prosperidad. Y esto sí también funciona muy bien ahí para ciertos funcionarios de la aduana. La prosperidad. Gratitud. Otro taller. En su vida, acepte el reto. En su vida, acepte el reto. Esto va para algunos colegas diputados. Y este otro tema es también aplicable a algunos colegas diputados, no a muchos, pero a algunos sí. El secreto de la ley de la atracción. El secreto, no el secreto de la montaña. El secreto de la ley de la atracción. Ahí está, ahí está. Y para ir terminando, para no citar todos, esto creo que también acá se aplica mucho. La intuición divina. La intuición divina. Y para no cansarles, concluyo, porque se hicieron talleres especiales para un nuevo grupo conformado por las nuevas funcionarias ganadoras del concurso público de oposición de méritos y aptitudes. ¿Cuáles son los talleres de los que participaron las nuevas funcionarias de aduanas? La llave, y obviamente no podía ser otro taller que los pies en el suelo y las cabezas en las estrellas. Tres funcionarias nuevas para que puedan empaparse de cómo se trabaja en aduanas, realizaron este taller, los pies en el suelo y las cabecitas en las estrellas. Señor presidente, honorable cámara. Ah, no, son todas mujeres, diputada, porque a los hombres no nos dan la cabeza para estar en las estrellas. Señor presidente, honorable cámara, nosotros, o sea, esto causa risa, pero realmente es una vergüenza. No podemos seguir en estas condiciones. Si de esta manera se está despilfarrando el dinero en la institución, en la principal institución recaudadora para que las políticas públicas puedan implementarse en el Paraguay, no podemos esperar consecuencias positivas, hechos positivos. No podemos esperar prosperidad para este pueblo paraguayo. Por eso, señor presidente, hago esta formal denuncia, una vez más, en contra del director general de aduanas, que está despilfarrando descaradamente el dinero de todos los paraguayos. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Interesante seminario realmente, en especial sobre el tema de las llaves. Tiene la palabra el señor diputado Dionisio Ortega.
Presidente, honorable cámara, hoy 7 de septiembre es Día Nacional de la Industria. ¿Cómo? Ah, perdón. Quiero referirme al Día de la Industria. Disculpen. Sí, hay estrés. Sí, disculpen la desatención. Quiero referirme a este tema porque hoy tuve la visita del vicepresidente de la UIP, el señor Eduardo Filippo, quien vino a expresar su preocupación en el sentido de cómo está la industria nacional, el contrabando, el comercio desleal y el proteccionismo también en el Mercosur. Por eso me permito, presidente y colegas, también involucrar a esta honorable Cámara de Diputados de la Nación Paraguaya en el sentido de nuestro compromiso con este gremio tan importante, porque en el Paraguay y en el mundo la industria es la base del desarrollo, y un Paraguay con una alta población juvenil debe ser uno de los países donde mayor mano de obra juvenil existe. Por lo tanto, también quiero permitirme nombrar a la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. Voy a nombrar con el perdón para ustedes al diputado Blas Lanzoni y su comitiva, que por favor intervengan en la Agenda Nacional de Desarrollo para este gobierno al que pertenecemos, de tal manera que los industriales paraguayos y extranjeros puedan sentir el apoyo, sobre todo del Congreso Nacional, Cámara de Diputados. Y también decir de que la industria tenga, a través del apoyo de la Honorable Cámara de Diputados, del que siempre me siento orgulloso de pertenecer, de que tenga también la juventud paraguaya
un espacio laboral y también recordar que son seres humanos. El segundo punto, presidente, quiero permitirme brevemente a referirme justamente a que por un proyecto de ley en representación de esta Cámara de Diputados de reinserción de los excondenados presidiarios, hoy el lunes 7 y martes queremos hacer una expo libertad aquí en la bicameral, en el hall del mismo, y para el efecto quiero, me permito, presidente y colegas, invitarles a asistir el lunes a las 9 horas, de tal manera que podamos tomar contacto con más, con una población, con una franja poblacional tan importante como son los presos y que tienen una escuela actualmente prácticamente de la delincuencia en las cárceles. El Tacumbú, la Esperanza, Libertad y Buen Pastor, los integrantes de estas instituciones presidiarias van a estar exponiendo y poniendo a consideración para la venta de sus productos. Por favor, entonces, presidente y colegas, contamos con el apoyo de ustedes en la medida de sus posibilidades el lunes a las 9 horas en la bicameral. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Hemos concluido así los 6 oradores inscritos según el reglamento. Posteriormente a esto existen 4 oradores más. Pongo a consideración de la plenaria para la correspondiente autorización. No hay oposición. Tiene la palabra el señor diputado Mario Morel Pintos.
Gracias, presidente. Brevemente quiero referirme de vuelta, distinguidos colegas, a la cuestión armamentista de la Hermana República de Bolivia. Para el efecto, quiero traer a colación lo manifestado por nuestro presidente de la República, don Fernando Lugo, en la última cumbre de UNASUR que se realizó en Bariloche, República Argentina. Ahí nuestro presidente había puesto un tema muy preocupado sobre las bases armamentistas de los Estados Unidos de Norteamérica en Colombia. Y realmente este tema es muy interesante para los latinos y que evidentemente tuvo su repercusión y su debate. Pero lamentablemente, una vez más, nuestro presidente no tomó ni se acordó del tema con referencia a Bolivia y de su postura armamentista de hoy en día. No trajo a colación, por lo menos, su preocupación y el pedido como corresponde. ¿A qué obedece? Siendo que somos dos países limítrofes, que batallamos día a día contra el analfabetismo y la pobreza, hasta la pobreza paupérrima. Entonces, ¿a qué obedece el armamentismo? Personalmente creo que ha sido una gran oportunidad que se perdió de haber elevado nuestra voz de alerta, de inquietud con referencia a esta situación. Y quiero decirle al Pleno que justamente la Comisión de Defensa de esta Cámara, en Pleno, estamos solicitando la presencia del señor Ministro de Defensa Nacional y del Comandante de las Fuerzas Militares para debatir, para intercambiar ideas sobre esta realidad. Y por sobre todo, ¿qué datos tienen ellos y qué tenemos nosotros dentro de la Fuerza Armada Paraguaya? Y acá quiero llamar la atención que justamente La convocatoria es para el próximo miércoles y acá hay informe de que entre el 10 o el 11 están viniendo el ministro de Defensa de Bolivia, como también su comandante de las Fuerzas Armadas, para compartir con sus pares paraguayos este análisis sobre esta realidad. Y vamos a ver si tienen después la posibilidad de compartir con los miembros de la Comisión de Defensa Nacional, porque realmente necesitamos como para saber qué postura asumir después de conocer todos los pormenores de esta situación. Y para concluir, distinguido colega, quiero traer a colación, porque esto no es. Nosotros todos los días estamos hablando acá de nuestra situación social, económica, agricultura, ganadería, todo, y corresponde. Pero esto es una soberanía nacional que hay que cuidar. Esto es un problema de Estado que hay que ver. Y para el efecto quiero llamar un poco vuestra atención y traer a colación una pequeña lectura de un gran intelectual paraguayo, representante del Partido Liberal, el doctor Efraín Cardoso, guaireño, quien había escrito un libro, Breve Historia del Paraguay, en donde expuso esto que quiero leerle. El presidente de Bolivia, Daniel Salamanca, había predicado en la oposición: Bolivia tiene una historia de desastres internacionales que debemos contrarrestar con una guerra victoriosa, para que el carácter boliviano no se haga de día en día más y más pesimista. Así como los hombres que han pecado deben ser sometidos a la prueba del fuego para salvar sus almas en la vida eterna, los países como el nuestro, que se refiere a Bolivia, que han cometido errores de política interna y externa, debemos y necesitamos someternos a la prueba del fuego, que no puede ser otra que el conflicto con el Paraguay. Por un lado, es el único país al que podemos atacar con seguridad de vencerlo, lo que fortalecería nuestro débil sentimiento patrio. Esto lo ha expuesto Daniel Salamanca, siendo presidente de la República de Bolivia, previo a la Guerra del Chaco. Es una situación que hay que analizar. Nadie insta a una cuestión bélica, pero por sobre todo tenemos que prepararnos sentimental, espiritual y físicamente para evitar cualquier otro conflicto que pueda asomarse en el horizonte de nuestra historia nacional. Gracias, presidente y distinguido colega.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el señor diputado José Chamorro.
Gracias, presidente. Realmente, el diputado Ríos, brillante su alocución, igual que todos los compañeros en el día de la fecha. Y lo último, el diputado Mario Morel Pintos, que viene comentando y denunciando sobre el tema del Chaco paraguayo. Como diputado del Chaco paraguayo, presidente, creo que es una brillante oportunidad que podemos todos los diputados llevar a un debate político entre todas las bancadas y hablar, presidente, de ver si hay forma de solicitar de que podamos traer una base militar americana en el Chaco paraguayo para proteger por primera vez nuestra frontera en un caso emergente y segundo, que pueden desarrollar tareas para toda la gente de mi departamento y de todo el Chaco, presidente, en el sentido de ayuda a los indígenas, formación, capacitación. Entonces, creo importante ir hablando. Yo creo que, como dijo uno de los oradores, o sea, el orador principal, en ese caso el diputado Mario Morel, estas conversaciones no es a fin de prepararnos para ninguna guerra, sino que para preservar, presidente, para tener un diálogo con todos los hermanos y una despreocupación también de toda la familia paraguaya. Sabemos que están comprando armas, sabemos que están comprando muchísimas ambulancias vía Iquique. Yo he estado hace dos meses en Iquique, he visto como 1000 ambulancias Toyota 4x4 para Bolivia. Entonces, por lo menos para dar una tranquilidad a nuestra población, no tenemos medios, no tenemos aviones, no tenemos aeropuertos. O sea, prácticamente estamos indefensos en un caso de invasión, presidente. Y quiero que esto tomemos los diputados como una alternativa válida de una discusión entre todas las bancadas y partidos políticos. En segundo punto, que era mi alocución, cuestión principal, presidente, quería agradecer a la Comisión de Asuntos Constitucionales, a todos los miembros, presidente, por el trabajo que han desarrollado en ese momento, cuando diputados y familiares nuestros fueron imputados por un fiscal en el caso del Fondo Ganadero, donde fuimos objetos en toda la prensa, de todo, inclusive de amigos legisladores, acusándonos prácticamente en un momento dado, presidente, hoy con el trabajo investigativo, porque fue un trabajo investigativo serio de la Comisión Imparcial de todos los partidos políticos que están integrando. Hoy le dan la razón el fiscal, la fiscala y el juez, presidente, desestimando y sobreseyendo libremente a todos los integrantes de la imputación que sufrimos familiares y nuestros. Y cuando la prensa dice de que se desestimó la causa nada más en el caso nuestro porque estábamos con fuero, la causa siguió igual porque nuestros familiares estaban ahí, presidente. Entonces, quiere decir que es de sobreseimiento libre para todos. Entonces, quería agradecer, porque en la vida hay que ser agradecido por el trabajo que han hecho, no por la mano que se nos dio, porque jamás me he ido a hablar con ningún miembro de Asuntos Constitucionales para pedir que nos salven de este otro caso. Por eso mi agradecimiento a todos los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales y que hoy la justicia le dio la razón a ellos. Muchas gracias a todos. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora diputada Emilia Alfaro.
Muchas gracias, señor presidente. No quería dejar pasar esta oportunidad que en el día de hoy nuevamente cuenta como editorial ABC Color sobre las laptops. Y este es un proyecto que se viene llevando adelante como un plan piloto por la organización Paraguay Educa y a través de esta importantes representantes de nuestra sociedad civil organizada y que se plantea el logro de competencias tecnológicas y habilidades para la vida como piedra fundamental para el desarrollo cultural, social y económico de nuestro país, para lo cual propone a todas las autoridades públicas y privadas, nacionales e internacionales, la acción unánime para la erradicación de esa brecha social dentro del Paraguay. En el marco del proyecto Una Computadora por Niños, se propone como objetivo promover un sistema de enseñanza que utilice las TIC como herramienta orientada a fomentar el aprendizaje significativo y colaborativo centrado en el alumno y que involucra a distintos agentes educativos dentro y fuera del aula hacia la familia, en donde el docente planifica con el coordinador comunitario, con un objetivo de enseñar a los padres tanto la utilidad de la computadora para mejorar la calidad de vida y también la de sus hijos. Tiene un impacto comunitario, ya que los niños se convierten en agentes digitalizadores en la comunidad debido a la fluidez tecnológica que adquieren como lenguaje adicional. Los niños enseñan a sus padres y también así toda la comunidad se beneficia. Tendríamos una ciudadanía digital. Digitalizar una comunidad es un paso importante hacia una sociedad más justa. Mediante el uso de estas tecnologías portátiles, todos los ciudadanos con igualdad de acceso a la información, todos podemos opinar, pueden ser todos la piedra fundamental de la democracia y todos pueden decidir. es una inmediatez. La comunicación eficaz y eficiente mediante el Internet aumenta la posibilidad del alumno de construir su conocimiento e investigar utilizando fuentes variadas. En lo académico, cuanto más inmediata y precisa sea la retroalimentación que ofrezca el mentor a sus discípulos, las posibilidades de aprendizaje serán de mayor envergadura. La tecnología ha dado solución a la inmediatez con sus innumerables posibilidades de búsqueda en todo el mundo. Es un trabajo colaborativo. Nadie trabaja solo, se aprende en lo cooperativo y colaborativo. El docente puede individualizar los programas de acuerdo a las necesidades de los niños para acompañar distintos ritmos de aprendizaje. El niño llega rápido a conclusiones debido a su capacidad de autoaprendizaje e investigación. El niño continúa en la escuela aprendiendo, pero lo más importante, tiene la posibilidad de descubrir y profundizar en base a sus propios intereses. El niño reflexiona y se autoevalúa a partir de la construcción y deja de ser un receptor pasivo de información. Y el día de hoy, en la página 35 del mismo diario, que tiene como editorial la importancia hacia la seguridad democrática y las laptops, decía declaraciones del ministro de Educación de que todavía no hay seguridad de que el monto requerido sea finalmente obtenido. Este sistema de aprendizaje no es gasto, sino una inversión para la educación y para mejorar la condición de vida de nuestros niños y de nuestras familias paraguayas. Cuando que estamos viendo de nuevo en el artículo que cada computadora costaría $100, el MEC está contemplando que costaría 1.500.000 guaraníes. ¿De qué transparencia, señor presidente y diputados, estamos hablando? Y le digo, a través de mi banca, al señor ministro Borda, que ojalá que el presupuesto del 2010 para el Ministerio de Educación contemple la adquisición de una computadora por niño. Estoy segura que en vez de utilizar millones y millones para la creación de un canal de educación, se hubiera invertido en la compra de las computadoras. Y no queriendo pensar mal, sacar a conclusión de que estas computadoras van a ser adquiridas, van a ser contempladas en el nuevo presupuesto, porque no quiero pensar de que las computadoras, al llegar a cada familia, van a tener familias más informadas, pero menos manipuladas y engañadas. Que sea de interés del gobierno y no que sea de interés el canal por donde, como denunciaba nuestro colega, sean de nuevo para utilizar como propaganda de las autoridades de turno. Que cada niño o niña, que cada familia cuente con la tecnología en sus casas, es un paso importante y revolucionario hacia la seguridad de nuestra democracia, que todavía es débil. Fortalezcamos y tomemos un compromiso de presupuestar para el 2010 la compra de cada computadora, de cada laptop, para que nuestros niños estén al alcance de todos los niños del mundo dentro de la tecnología. Muchas gracias, presidente, y queridos compañeros.
Muchas gracias a usted, señor. Tiene la palabra la señora diputada Desiree Masi.
Brevemente, presidente, en honor a la hora, pero como el que calla asiente, no me puedo dejar de callar ante esta cuestión de los viajes. Realmente yo creo que hay que terminar con la joda. Por lo menos discriminemos los viajes y solamente aquellos que sean estrictamente necesarios lo hagamos. Eso es en honor a la austeridad que que este país necesita. No se puede pues, estar hablando todo el día del pueblo y después estar en viajes y en viajes. Y con respecto a lo que se puede aprender o no, para eso está Internet. En el caso de salud pública hay 10 bases de datos de leyes, incluida la del Congreso de los Estados Unidos de América. Es decir, no hay que andar viajando para saber lo que se tiene que hacer en salud pública o no. Entren a Internet, pongan base de datos de leyes en salud y le va a salir un listado. Es decir, para mí ya se está pasando de la raya con esta cuestión y realmente irrita porque nos ponen en la bolsa a todo el mundo, a los que viajan mucho y a los que no viajamos nunca. No porque no hayamos recibido invitación, porque forma parte de nuestra ideología la austeridad. Eso forma parte de mi ideología. Lo que puedo conseguir por internet, lo consigo, sin necesidad de que el pueblo ande pagando viajes, ni viáticos, ni nada. Para mí que hay gente que está desconectada acá de la realidad. Queremos dar lecciones y cátedras a los demás miembros del gobierno que tampoco deberían viajar tanto, Y nosotros, sin embargo, continuamos con estos viajes. De hecho, algunos diputados vamos a proponer que se recorte sustancialmente el rubro de pasajes y viáticos del Congreso, ya que es imposible en la plenaria de la bicameral. Y ahí vamos a saber quiénes quieren continuar con los viajes y quiénes queremos que se ahorre efectivamente dentro del Congreso. Si no podemos seguir con esta historia. Cada uno tiene su asistente, encima dos o tres asistentes tienen algunos, no puede ser que no les puedan buscar. Y ya ni voy a hablar lo que supuestamente se trajo como novedad para salud pública, ¿verdad? Que las cajetillas de cigarrillo van a tener la imagen de cuestiones vinculadas al cáncer. Hace 3 años el Congreso aprobó el convenio antitabaco que entra a regir ahora y el presidente Lugo firmó ahora el decreto. Y dentro de 2 o 3 meses, cuando los empresarios de las tabacaleras dejen de hacer un lobby para no poner la imagen de las cajetillas, van a aparecer en las cajetillas de cigarrillo, porque este Congreso ratificó hace 3 años ese convenio. Con respecto al viceministerio de farmacología y no sé qué, el año pasado se creó una, como nunca antes había, la Dirección General de Insumos Estratégicos, que está por debajo del viceministerio, que es la dirección general, es el rango más alto dentro de las direcciones. Por eso hay que conocer un poco o preguntar, ¿verdad? Si acá hace falta un viceministerio en salud pública, es el de bienestar social, porque se llama Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y ese viceministerio es el que hace falta, cuando a este Estado le sobre plata, porque para andar poniendo otra vez funcionarios, no más, y que no cambie absolutamente nada, no tiene ningún sentido. Entonces yo realmente creo, y aprovecho también al presidente, le pido, porque ya hemos hecho 3 pedidos de informe al presidente Buzarchi sobre el listado completo de los colegas que viajan, dónde viajan, el informe del viaje y los montos que han percibido. Le hemos pedido por escrito en 3 ocasiones y una vez en la plenaria. Entonces, en el momento del tratamiento sobre tabla, vamos a volver a insistir porque se nos niega a algunos colegas como si fuese información secreta eso. Y uno entra a internet en el SIL y aparecen algunos nombres, no el de todos, sin el viático. Ni el pasaje, ni para qué se van, ni los informes que nunca se presentan. Entonces yo quiero dejar constancia nomás de eso, porque si no es como asentir lo que se dijo acá. No podemos seguir con estos viajes, con estos viáticos, menos aún con lo que ya otra vez se está planteando, algún aumento de asistencia, de gasto de representación, de salario o de combustible. Menos aún con eso. Si pedimos austeridad y pedimos honestidad, demos el ejemplo en todo caso, o que asuman aquellos que quieren continuar con la joda. Muchas gracias.
Consulto si los que están inscritos son para ¿Seguir en la lista de oradores o ya para la para el siguiente estadio? Tiene la palabra el señor diputado Gustavo Musi.
Gracias, presidente. Coñanda, tengo presidente ayudado a mi comisión campaña. Peteí oñe alguno o si no gatú oñe la oñe ana, ja peo se la hiposía, ja oye ure la palabra, ja emato la hiposía. Yo no estoy de acuerdo, presidente, y quiero permitirme exigir el cumplimiento del reglamento a partir de esta sesión, presidente. Que se inscriban aquellos que quieren venir a hablar en el estadio de los 5 minutos y que no se pongan en la condición de contestar a un orador que hizo uso de ese momento para que venga a dictar cátedra moderándole a algún colega. Presidente, quiero permitirme, no iba a hacer uso de palabra, pero lo hago, para que a partir de hoy tomemos conciencia los diputados. Son 6 lo que dice el reglamento y evidentemente se puede permitir, eso también es cierto, pero ¿se permite para qué, presidente? Para actuar como comisión campaña. Oye, EPT, hija, pero no se contesta yo la otra. Haga este. Oye, esta más otro. Es más, se viene con Ana. Oye, esta más la chévere se contesta Ana. A pesa ya hasta. Hace exactamente 2 horas y 10 minutos que estamos con este tema, presidente. Entonces, solicito, con todo respeto, yo estoy de acuerdo con lo que había manifestado la antecesora. No estoy yo en desacuerdo con ella. Y es muy cierto lo que dice. Pero esto ya escribí en AP6, AP, presidente. Jato, Toñe, es AT y la GICEA. Yo me sumo a sus expresiones. No estoy en contra. Estoy sí en contra cuando contesta a un colega que hizo uso de palabra para decir lo que él sentía. Entonces, que se prepare para la próxima semana y que venga a contestarle. Pero no como contestándole ahora. ¿Y dónde está nuestra hora, presidente? Es todo, gracias, presidente, y disculpen la forma de decirlo.
Hay una moción de orden por parte del diputado Edgar Ortiz.
Que vamos a estudiar hora del día, señor presidente, porque yo creo que estamos en el virorey ya. Le pido, por favor, estamos.
Hizo una moción de orden el señor diputado Edgar Ortiz, en donde solicita pasar directamente al orden del día. Entonces, se pone a consideración del plenario. Sobre la oposición, tiene la palabra la diputada Olga Ferreira.
Presidente, solamente para aclarar, es muy fácil pedir un cierre de debate cuando no me quería referir al tema, pero ya voy a decir, ya que tengo uso de micrófono, que aquella vez votamos si íbamos a limitar a 6 o a más. Se votó y la bancada una se ha votado. Y el diputado Musi, disculpe que lo mencione, también estuvo inscrito fuera de los 6. Entonces, ¿qué es lo que va a discutir? Eso es lo que yo quiero saber. Muy fácil es cerrar el debate. Nosotros también tenemos derecho a hablar. Se puede hacerlo. Pero el diputado Musi, que pide que sean 6 y que se cumpla el reglamento, se olvidó que en sesiones anteriores él también había solicitado en algún momento que éramos libres de hablar y no teníamos que tener límite para los 5 minutos. Gracias.
Sobre la oposición, tiene la palabra la diputada Desiré Masi.
En primer lugar, luego hubo una alusión personal, pero sobre el punto me opongo leyendo y le contesto al diputado el artículo 79 del reglamento. Las alusiones o informaciones hechas en las exposiciones podrán ser contestadas en la misma sesión por dos diputados, sin que para ello rija el requisito de inscripción previa. Las informaciones hechas, eso nomás. Vamos a cumplir el reglamento.
Se pondrá a votación, culminando así los argumentos de la oposición. Los que estén a favor de la moción, a no ser que la diputada retire su oposición, entonces no vamos a votar. Señora diputada, por favor, si usted retira su oposición.
No, ahora ya no tiene sentido. Ya dije lo que quise, pasemos nomás a la segunda parte.
Para volver a aclarar y evitar confusiones, la moción del diputado Ortiz es pasar directamente al orden del día.
Se ha visto.
Esa fue la moción de orden del señor diputado Edgar Ortiz. Entonces, pongo a consideración del plenario nuevamente.
Que sí, el orden del día, señor presidente, para eso nomás, para acelerar un poco. Y tres puntos, yo creo que tenemos que empezar a trabajar solo.
El tema es que hay una cuestión técnica nomás, que sería dejar un antecedente nefasto en los registros de la Cámara. Porque el orden del día se refiere a los 23 puntos. Sin embargo, la prelación de los estadios es siguiente tema después de los oradores inscritos, son las mociones sobre tabla. Siguiente punto son las mociones de preferencia y es posterior a eso son los puntos del orden del día. Por eso, haciendo esta aclaratoria, yo le consulto al señor diputado Edgar Ortiz si se mantiene en pasar directamente al orden del día.
Señor presidente, que pase al siguiente, no, manteniendo lo que viene. Simplemente manteniendo el orden.
Bueno, reformulando entonces la moción de orden del señor diputado Edgar Ortiz, en donde mociona pasar a las mociones de sobre tabla. Se pone a consideración del plenario. Pasamos a las mociones de sobre tablas.